y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, de nuevo con ustedes tengo el honor, Diego Suárez, en el programa Voces que Inspiran de la Fundación Inspira América a través de las ondas libres de Radio Martí. Para nosotros hoy es un placer, es un honor tener de nuevo con nosotros a un patriota que dentro de la isla, a pesar de ser una persona extremadamente joven, pues tiene esa vocación de patria, porque la patria está en el corazón de todos los cubanos. Y precisamente esos cubanos que dentro de la isla están aportando una dosis de sacrificio enorme para poder conseguir la libertad y la democracia para Cuba. Hoy tenemos en el programa a este queridísimo compatriota Agustín Figueroa Galindo, que es del Movimiento por la Libertad de Cuba, del coronel Vicente Méndez, ese gran patriota caído en batalla. Agustín, bienvenido.
Cómo no, para mí es un honor y un privilegio poder realizar este trabajo con usted, compatriota.
Bueno, pues formidable, Agustín, porque están aconteciendo cosas dentro de Cuba muy terribles. Ya el padecimiento de estos 60 años de la tiranía castrocomunista, persiguiendo, matando, confiscando, encarcelando, expatriando a los compatriotas cubanos, ya esto parece y tiene que llegar a su límite, porque es imposible que sigamos soportando esta tiranía terrible. Pero dentro de la isla la dosis de sacrificio que el pueblo cubano está aportando es muy fuerte. Sabemos de la miseria, sabemos del hambre, sabemos que es prohibido prosperar, sabemos que la tiranía castrocomunista no tiene compasión de nadie, porque como es natural, ellos no tienen conciencia ni corazón. Pero de todas maneras, con hombres como tú, que sinceramente, y otros muchos dentro de la isla, y el querido pueblo cubano, que en definitiva sí quiere libertad y democracia, pero las condiciones son tan difíciles. Y quería preguntarte, ¿qué opinas de lo que sucedió donde vimos en un video cómo golpearon a José Daniel Ferrer, al líder de Unión Patriótica de Cuba, y golpeaban a él y a su hijo y se lo llevaban presos? Porque sinceramente es algo que nos dio un sentimiento de tristeza enorme, porque no hay nada para un cubano que le indigne más el no tener la capacidad de poder ir a defender como quisiéramos esas cosas que están ocurriendo en Cuba. Pero bueno, ¿qué opinas y qué está sucediendo? ¿Cómo está el pueblo de Cuba despertando? ¿Cómo tú crees, tú que eres un patriota formidable, Agustín Figueroa Galindo, y que tienes esa lucha dentro de la isla? No sé qué decirte. ¿Qué opinas de lo que sucedió y cómo podemos acortar el tiempo de la tiranía en este sufrimiento al pueblo de Cuba?
Bueno, hermano mío, compatriota, lo que puedo decirle es que el régimen se encuentra agonizando. Es una muestra más de la barbarie, el atropello, el lacayismo que llevan ellos contra el pueblo cubano y más contra la oposición pacífica no violenta dentro de Cuba. El régimen tiene mucho miedo, tiene mucho terror. Una muestra más, el mundo pudo ver su verdadero rostro. ¿Quiénes son ellos? ¿Cómo actúan frente a una oposición que solamente le está exigiendo cambios no violentos? O sea, está exigiendo pluripartidismo, democracia, libertades políticas, económicas y sociales. la tiranía está agonizando, el caldo de cultivo está preparado, la población cubana ya realmente no cree en la tiranía, lo que sí le teme muchísimo, tiene gran miedo, un gran terror, y sobre ella pesa también un genocidio cultural y antropológico de muchos años. Hay muchas personas despersonalizadas, el pueblo cubano ha perdido prácticamente los valores, es una masa amorfia céfala. Pero sí está cansada de tiranía, se ha dado cuenta que este régimen oprobioso y dictador lo único que ha hecho es llevarlo a la miseria, al hambre, a todo el al mayor desespero posible que puede tener un pueblo cubano.
La Fundación Inspira América, de la cual el presidente es el doctor Marcel Felipe, y que la fundamos, yo fui cofundador con él hace ya ahorita 3 años, hemos hecho y estamos haciendo un movimiento internacional y estamos trabajando fuertemente, conjuntamente con todas las otras organizaciones del exilio y dentro de la isla, para ver de qué manera cortamos el tiempo a la tiranía castrocomunista. Pero, Agustín, el pueblo cubano de la isla tiene que entender de una vez por todas que el que un grupo de cubanos, 100, 200, 300, 500, 1000 o 2000, quieran salir a la calle a protestar, el régimen puede, sin lugar a dudas, contenerlos y puede quizás a golpes o con la persecución que tienen ellos y con la seguridad del Estado y todas estas historias, pues sí, ellos pueden contenerlo. Pero el día que 500,000 de cubanos, que 100,000 cubanos, que 50,000 cubanos y el pueblo salga pacíficamente a decirle a la tiranía castrocomunista que se les acabó el tiempo, porque todas las mentiras que han estado ofreciendo durante más de medio siglo, pues todo han sido falsedades. Y las 4 generaciones, estas generaciones a las cuales tú perteneces, de las nuevas generaciones, que nacieron, se educaron y estudiaron, en fin, crecieron bajo la tiranía castrocomunista, pues han abierto los ojos. Pero la dosis de sacrificio tiene que ser, y el riesgo es grande, pero tanto en cuanto no salga el pueblo cubano masivamente a demandar que la tiranía castrocomunista tiene que irse, pues ellos podrán reprimir a los grupos, como ha pasado ahora con la Unión Patriótica de Cuba, con la convocatoria que tengo entendido hicieron para el lema que decía, para la calle, para la calle, para la calle. Pero vimos anteriormente pues la locución de José Daniel Ferrer y la gente de Unión Patriótica en Santiago de Cuba, como si estaban entusiasmados y pretendían de que podía muchos cubanos exigir y decirle a la tiranía que esa protesta pacífica, que era para protestar por el precisamente lo que la policía y la seguridad del Estado estaba ocurriendo. Y fue peor, porque para hacer una protesta pacífica contra lo que era el maltrato de la policía, entonces la policía se ensañó y fue cuando golpeó a José Daniel Ferrer y al hijo, tengo entendido que está bastante magullado, tiene algunas fracturas y demás, tú te das cuenta, pero vaya, es algo que, ¿hasta cuándo tú crees que el pueblo de Cuba va a estar soportando? Aunque ya sabemos que cuando una tiranía está languideciendo, como está la del pueblo de Cuba, pues los estentores de la bestia moribunda, pues claro que son mortíferos, y ellos no van a tener límites, pero no van a tener límites ni tanto en cuanto no sea una cantidad masiva de cubanos que vayan a la calle. ¿Cómo podemos conseguir concientizar los cubanos del destierro? Nosotros, a principios de la mal llamada revolución, aportamos una dosis de sangre formidable porque nosotros creíamos que con las armas podíamos resolver el problema. En aquella época había la gran mentira y los pueblos libres del mundo creían más a la tiranía castrocomunista que comenzaba que a nosotros, los que queríamos que no se le pusiera a Cuba el yugo castrocomunista, como así sucedió. Y a partir de 1959, pues la lucha armada fue sangrienta, porque estimábamos que a estos criminales y asaltadores que secuestraron la isla en 1959 era la única manera. Aportamos, muchos sobrevivimos, pero otros no sobrevivieron, y la dosis de sangre fue extremadamente grande en aquella época. Los tiempos cambiaron. Hoy, pacíficamente, se pueden conseguir muchas cosas. No estamos hablando de violencia, como es natural. Ya aquellas generaciones, hoy, cargados de años, pues muchos han perecido, muchos han fallecido. Todavía los cubanos, las nuevas generaciones del exilio también, igual que las generaciones dentro de la isla, quieren libertad y democracia para Cuba. En el destierro hay cerca de 3 millones de cubanos dispersados por todo el mundo. Aquí concentrados en la Florida, en Miami, son más de 2 millones. Pero estamos aquí en la retaguardia para poder saber cuándo y dónde, cómo podemos apoyar, e internacionalmente el pueblo cubano será apoyado una vez que pacíficamente demande, como sucedió, he dicho y lo repito, en Bolivia, que 21 días el pueblo estuvo en la calle y las Fuerzas Armadas de Bolivia no le quedó otro remedio que apoyar al pueblo y no al dictador Evo Morales, y Evo Morales tuvo que marcharse. Las Fuerzas Armadas de Cuba no van a reprimir a 500,000 de cubanos en la calle. La policía no puede reprimir a 500,000 de cubanos en la calle. Al contrario, yo creo que será el momento que tenga que marcharse. Y no veo de otra, pero ¿cómo vamos a conseguir eso dentro de la isla? Esa coordinación. Ustedes, los que están trabajando dentro de la isla, pues la tiranía castrocomunista y la seguridad del Estado saben lo que estamos hablando. Por eso es que apreciamos mucho a los que a través de este programa Voces que Inspiran, vaya, muchas veces pues no quisiéramos ni quisiera ni siquiera que hablen por el programa, pero hay muchos que quieren hablar por el programa, y así, para eso existe este programa Voces que Inspiran, para que las voces inspiradoras dentro de la isla puedan convencer al pueblo cubano de la isla. ¿Qué me dices, Agustín Figueroa Galindo, de lo que has podido observar que ha estado sucediendo en estos días dentro de la isla? Tú eres de Colón, ¿no?
No, yo soy de Ciudad de La Habana, de Ciudad de La Habana.
Ah, tú eres de Ciudad de La Habana. Yo creía que tú eras de Colón. Bueno, pues no importa. Toda la isla está con efervescencia de libertad, así que ¿qué me puedes decir?
Primeramente le diré que ustedes, que se enfrentaron a la tiranía violentamente, son la inspiración de todos nosotros y el faro de libertad que nos alumbra el exilio. Gracias a ustedes, que fueron los primeros que tuvieron la visión política de darse cuenta que esto era una tiranía asesina, y la enfrentaron con el único medio que existe. Actualmente nosotros llevamos otro tipo de lucha, la lucha no violenta, porque es una lucha bien preparada y una lucha bien concientizada. Se puede derrocar la tiranía castrocomunista, como sucedió con los países de la extinta Europa, que fueron destruidas con esta lucha. El pueblo cubano tiene que acabarse, dar cuenta que la tiranía castrocomunista no va más. Una cosa también, la oposición cubana tiene que centrar, tiene que enfocarse en despertar al pueblo cubano. Tiene que sacarlo del dogmatismo político y ceguera ideológica en que se encuentra sumido. La oposición cubana debe trabajar mediante el proselitismo político con el pueblo. Ya el caldo cultivo está perfecto, ya todo está bien preparado. El pueblo conoce que la tiranía los ha asesinado, los ha llevado al improperio, al lacayismo, los ha encarcelado. Los tienen en estos momentos pasando hambre, sin medicamentos en sus hospitales, en sus dispensarios de farmacia. Ya la situación, el caldo cultivo está preparado. La oposición tiene que enfocarse en despertar este pueblo, acabar de trabajar con él en que despierte. Tienen que salir del dogmatismo y ceguera ideológica que se encuentra sumido. El pueblo cubano tiene que dar su paso. Y a la vez, como usted dijo bien claro, cuando hayan miles de personas en las calles, el régimen va a tratar de mandarlos a encarcelar, a golpear, e inclusive llegará el momento que querrá dispararle, pero no serán todos dentro de las Fuerzas Armadas los que le dispararán a sus pueblos, porque dentro de ese pueblo estarán sus hermanos, estarán muchas veces sus hijos, sus primos. O sea, las condiciones están creadas, es solamente llevar el pueblo a las calles, y en eso es lo que tiene que la oposición cubana centrarse, en trabajar con el pueblo, porque ya las condiciones están creadas, como dije anteriormente. Es centrarse en cómo preparar a la población, educarlos políticamente porque el pueblo cubano es analfabeto político. Lo que le ha pasado por arriba es más de medio siglo de dictadura, con la televisión, la prensa, la radio completamente monopolizada. Las escuelas jamás dieron educación, dieron doctrina. El pueblo siente el deseo de ser libre, pero no sabe cómo, no tiene herramientas jurídicas y tampoco tiene conocimientos políticos para poder salir a las calles a protestar. Es nuestro deber, es nuestro trabajo enfocarnos en eso. Y si hacemos un trabajo eficiente, en muy poco tiempo la tiranía castrocomunista sale del poder, porque el pueblo no la aguanta, solamente le teme y, como dije anteriormente, no tiene herramientas para enfilarse a las calles.
Nosotros pensamos y la experiencia nos dice que dentro de las Fuerzas Armadas cubanas hoy y dentro de lo que es en sí hasta inclusive el Partido Comunista, las nuevas generaciones también son rehenes de la tiranía castrocomunista. Dentro de los miles y miles y miles de cubanos dentro de las Fuerzas Armadas y que trabajan para el Estado, porque no queda más remedio, de algo tienen que vivir también, y el Estado es el gran empleador. Yo creo que hay grandes mayorías que también quieren ser libres y son rehenes de ese sistema, pero las circunstancias lo tienen, como es natural, pues prácticamente con las manos atadas. Pero esto no quiere decir que cuando llegue el momento de libertad todos se van a sumar, y dentro de las Fuerzas Armadas, como tú muy bien dijiste, el pueblo es uno solo, el pueblo cubano de la isla es uno solo, conjuntamente con el pueblo cubano del destierro. Somos un solo pueblo dividido por una tiranía, pero el pueblo cubano de la isla es una gran familia, donde hay, en una familia hay policías, hay soldados, hay, en fin, gente que estarán en la Marina o en la Seguridad del Estado, pero eso no quiere decir que todos se van a virar contra el pueblo, porque no es posible, no es posible. Yo creo que cuando una gran mayoría del pueblo cubano salga a la calle a demandar el cambio de sistema, no el cambio de gobierno, el cambio de sistema, porque desgraciadamente esta familia satánica, la familia de los Castros y todos los que componen ese grupo de bandidos que asaltaron el poder y secuestraron la isla en 1959, pues todos son de la misma calaña, son todos unos bandidos. Pero no quiere decir qué culpa tiene un nieto, qué culpa tiene un hijo, qué culpa tiene un tío, un sobrino, lo que sea, de que el papá, el tío, el abuelo haya sido un agente o haya tenido las manos llenas de sangre. La familia no puede cargar con eso, la familia tiene que liberarse, y los cubanos tenemos que entender que no puede haber una persecución constante contra los que fueron los asesinos de aquella época. Yo creo que los que comandaron los pelotones de fusilamientos de aquella época, posiblemente todos han perecido. No creo que haya alguno todavía que sobreviva, porque ha pasado mucho tiempo, y eran jóvenes que tenían 30, 40 años y han pasado 60 años ya, así que todos tienen que haber perecido. O sea, sé que hoy hay nuevos seguidores del régimen, esa gente que han sido adoctrinada, pero en definitiva es una minoría, porque en Cuba hay 11 millones de cubanos, mi querido amigo Agustín Figueroa Valiente Galindo, y sin embargo, pues yo creo que las grandes mayorías populares y esa gran enorme mayoría del pueblo cubano de la isla, que ha sido maltratado y está pasando unas penurias enormes, es increíble. Y muchas veces a uno mismo le es difícil creer que en un país sea prohibido prosperar. Y eso es lo que sucede en Cuba. Hay una prohibición del gobierno. No se puede prosperar. Usted no puede vender lo que usted cultiva, ni usted puede cultivar para vender nada. Usted no puede poner un taller para remendar zapatos, porque eso es prohibido. Eso tiene que tener un permiso, y el otro, y el otro, y el otro. Y no se permite la empresa privada. Y eso es lo que ha traído el empobrecimiento, porque todo en manos del Estado, pues nada funciona. Pero bueno, el pueblo de Cuba, Agustín, yo creo que está concientizado. Yo creo que, como tú dices, las condiciones están dadas. Pero hace falta ese toque final. Mostraron las garras a todo dar, donde no permitieron que nadie saliera de sus casas, y esto lo estoy informando para que el pueblo de Cuba, los que no lo sepan, que lo sepan, la tiranía castrocomunista no permitió que nadie saliera de sus casas, e inclusive a la Unión Patriótica de Cuba en Santiago de Cuba la cerraron con un candado para que no pudieran salir y no pudieran entrar. O sea, sé que simplemente porque hay ideas diferentes a las de ellos, no es más nada. No se trata de asesinar a nadie, no se trata de venganza, no se trata de matar, no se trata de hacer nada. Se trata de pacíficamente que la tiranía castrocomunista entienda de una vez por todas que el pueblo cubano lo que quiere es libertad y democracia. ¿Qué me puedes tú ahondar sobre esas cuestiones, Agustín Figueroa Galindo?
¿Cómo no, hermano? Estamos en la misma frecuencia. Es realmente muy cierto lo que usted acaba de plantear. Inclusive dentro de las filas del Partido Comunista, la mayoría ya no siente nada por la revolución, siente que la revolución es un fracaso y sienten bien claro que la revolución lo ha traicionado. Solamente lo que hacen es vivir con ese carnet partido, es delinquir con ese carnet partido, robar con ese carnet partido y tratar de mantener un estatus de vida lo más cómodo posible. Pero realmente no sienten nada por la revolución y saben que esa misma revolución los va a sancionar y los puede coger y los va a detener y los va a llevar un juicio cuando lo cojas delinquiendo. O sea, el mismo dentro de las mismas filas del Partido Comunista hay millones de cubanos que están locos por un cambio. Solamente hay que buscarle la vía para que ellos puedan ingresar y unírsenos al pueblo y a la oposición. Y dentro de las filas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ministerio del Interior, hay muchos y muchos y muchos oficiales que lo que están recibiendo es un cartón de huevo, un pedacito de pollo. Es algo frente mucho más que a la población, pero realmente lo que están viviendo bien son altos militares castristas, los altos militares generales, comandantes, altos militares, son los que están recibiendo todas las prebendas del régimen y la oligarquía. Pero dentro de las mismas Fuerzas Armadas y Ministerio del Interior hay muchos soldados que realmente están ahí por un sueldo, por tratar de resolver el problema, pero saben que están en el bando equivocado. Si el pueblo cubano toma las calles en mayoría, yo le aseguro que es el fin de la tiranía comunista.
Bueno, pues hagamos y trabajemos conjuntamente dentro de la isla y con los cubanos del destierro para que esto suceda. Ha sido un placer tenerte, de que hayamos podido compartir este tiempo, mi querido amigo, y yo creo que muy pronto esto sucederá. Te agradezco muchísimo, Agustín Figueroa Galindo, del Movimiento por la Libertad de Cuba, del coronel Vicente Méndez, que me hayas tenido la valentía y que me hayas dedicado el tiempo, porque tú eres una voz inspiradora. Desgraciadamente el tiempo se nos ha terminado. Te agradezco muchísimo, muchísimo, y estaremos de nuevo en otro programa contigo. El queridísimo pueblo de Cuba, el primer segmento se nos ha terminado y ahora después seguiremos transmitiendo el segundo segmento. Muchísimas gracias y nada, hasta luego, mi querido amigo Agustín. Estaremos de nuevo en contacto contigo. Gracias. Hasta luego.
Muchas gracias para ustedes que nos dan la oportunidad que dentro de Cuba salgamos las voces libres a ejercer nuestro derecho. Muchas gracias, Radio Martín. Muchas gracias, hermano.
Bueno, encantado. Hasta luego.
Estás escuchando Voces que Inspiran.
El 4 de julio es la fecha más memorable en la historia de Estados Unidos. Es el cumpleaños de esta nación que celebra por todo lo alto. De costa a costa cada año las celebraciones van desde salvas de cañones, campanas, fogatas y coloridos fuegos artificiales hasta espectáculos, conciertos y juegos deportivos. Todos en honor a este grandioso día. La Declaración de Independencia de Estados Unidos como documento cabal no fue obra de un día. Se inició el 7 de junio de 1776, cuando Richard Henry Lee, líder de los delegados de Virginia al Congreso, introdujo tres resoluciones. La primera y más importante declaraba:
las colonias son, y por derecho deben serlo, estados libres e independientes, eximidos de toda lealtad a la corona británica.
John Adams, de Massachusetts, inmediatamente respaldó la moción de Lee, que suscitó un debate acalorado. Tres días después, el Congreso nombró un comité integrado por Thomas Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin, Roger Sherman y Robert Levington, quienes redactaron la Declaración Oficial de Independencia. Pero fue Thomas Jefferson quien escribió el documento. Durante tres semanas, los miembros del comité y luego el Congreso trabajaron en él, haciéndole modificaciones menores. Sin embargo, el 2 de julio, antes de que los miembros alcanzaran a aprobar la declaración, se debatió brevemente y se aprobó la primera resolución del delegado por Virginia, Richard Henry Lee. Fue entonces que, llevado por la emoción, el próximo día Adams le escribiese una carta a su querida esposa diciéndole:
el 2 de julio de 1776 será la fecha más memorable en la historia de los Estados Unidos. Creo que será celebrada por generaciones sucesivas como la fiesta del gran aniversario.
Adams se equivocó en la fecha, ya que la resolución de Lee fue tratada solo como prefacio para aprobar la declaración dos días más tarde, el 4 de julio de 1776, cuando John Hancock la firmó como orden y en nombre del Congreso de Estados Unidos. Aunque anticipado, ciertamente John Adams acertó al predecir que anualmente se le rendiría honor al cumpleaños de los Estados Unidos con pompas y desfiles. Día glorioso y siempre memorable, celebrado en esta gran nación por los hijos de la libertad. Ese es el verdadero simbolismo del 4 de julio. Les habló para Radio Martí, Lourdes Mencí.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El derecho constitucional de protección de los ciudadanos para que no sean presionados a confesar si se consideraran inocentes o que se autoincriminen ex profeso se encuentra establecido en la Quinta Enmienda.
Otro principio jurídico de la Quinta Enmienda es el de la prohibición de la doble incriminación, que imposibilita que los casos criminales sean llevados a juicio más de una vez.
El principio establece que cuando un caso criminal es procesado y el acusado es sobreseído o declarado no culpable, dicho acusado no podrá ser enjuiciado una segunda vez por la misma acusación.
La prohibición de la doble incriminación es un concepto que se originó en los Estados Unidos y tuvo tal aceptación jurídica mundial que más adelante fue reconocido y copiado por otros países.
Tales son los casos de Canadá, Israel, México y la India. La prohibición constituye una forma de prevenir que las autoridades procesen al acusado por delitos básicamente similares de los que ya hubiere sido sobreseído.
La histeria provocada por los injustos juicios de brujas de Salem contribuyó a que se instituyera la prohibición al doble proceso, sin considerar la existencia de dudas o de las presiones que pudiera ejercer el público o intereses especiales.
El derecho a recibir un juicio rápido y público por un jurado imparcial se encuentra en la Sexta Enmienda y el derecho a la confrontación de testigos es inherente de la cláusula de confrontación también en la Sexta Enmienda.
Este derecho asegura que cualquier acusado tenga la oportunidad de cuestionar y examinar en corte a cualquier testigo que mantuviere acusaciones contra él, y podría obligarlo a testificar en juicio público.
La prohibición de recibir castigos crueles e inauditos se encuentra en la octava enmienda.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martillo. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Queridísimo pueblo de Cuba, de nuevo les habla Diego Suárez en el programa Voces que Inspiran de la Fundación Inspira América a través de la Radio Libre de las Ondas de Radio Martí, esa estación que tuvimos el honor y el placer de ser procreadores de ella conjuntamente con Jorge Mascanosa. Nosotros fuimos los primeros fundadores de la fundación con Jorge Mascanosa, yo, Diego Suárez y Jorge Mascanosa y otro grupo de cubanos muy reducidos al principio, pero luego pues fuimos muy numerosos. Y el objetivo era poder llevar la verdad a Cuba y cómo se establecía una estación para poder transmitir a Cuba sin que ellos pudieran interferirla. Y así, en 1985, el 20 de mayo de 1985, salió al aire la voz de Radio Martí. Y hoy estamos transmitiendo a través de estas ondas libres y tengo el placer y el honor de tener un gran cubano que tiene un movimiento muy excelente dentro de la isla y que tiene y está aportando una gran dosis de sacrificio y patriotismo, y es nada menos que un nieto de Blas Roca, un señor que su mamá era hija de Blas Roca. Fíjense ustedes, el tío de él, Vladimiro Roca, mi amigo personal, que estuvimos juntos hace 5, 6 años allá en Puerto Rico, que teníamos el Encuentro Nacional Cubano, donde vinieron un grupo de grandes de cubanos de la isla que los invitamos para poder deliberar precisamente. Y qué casualidad que hoy tengo conmigo a Lázaro Yuri Valle Roca, que es precisamente del movimiento Delibera. Lázaro, encantado de tenerte en el programa. Qué bueno que por fin podemos tenerte, porque tú eres también una voz inspiradora.
Gracias, Diego. Verdaderamente estoy muy agradecido. Siempre he estado muy agradecido de Martí, porque ha sido la voz de nosotros los cubanos, la que la tenemos conculcada hace ya 60 años, 61 años.
Bueno, pues tú no sabes cómo te agradezco que estés en el programa. Quiero decirle a la Cuba del exilio y a la Cuba dentro de la isla que estas nuevas generaciones que nacieron, se educaron y crecieron y que inclusive eran de la familia del Partido Socialista Popular, en de aquella época republicana, era el Partido Socialista Popular, pero era un partido que era un partido nacionalista, no era un partido para poder hacer lo que hizo Fidel Castro, que en definitiva utilizó al Partido Socialista Popular, pensando que el Partido Socialista Popular lo iba a manejar, y sin embargo fue todo lo contrario. El espíritu satánico y dictatorial de Fidel Castro pues fue lo que invadió, eliminó a todo el mundo, inclusive hasta los propios comunistas. Así que, en definitiva, y entonces es que se estableció el castrocomunismo. O sea, sé que la tiranía castrocomunista. ¿Qué me puedes decir, Lázaro Yuri Valle Roca? ¿Cómo es posible que tú, que te educaste, y estoy seguro que tuviste que tener la pañoleta de para ser como el Che, tú te has rebelado y estás contrario al sistema que hoy está martirizando al pueblo de Cuba por más de medio siglo? ¿Cómo es posible que, cómo tú me dices o me inspiras, porque tú eres una voz inspiradora, para que todos los que estén similar en la posición, que tengan una posición similar a la tuya dentro de la isla, sepan que sí se puede? solamente hay que tener vocación de patria como la que tú tienes, patria y libertad para nuestra patria. ¿Qué me puedes decir,
Lázaro? Sí, Diego, mira, te voy a decir primeramente la actitud y los ideales que tengo yo hoy, los tengo inculcados por esos propios abuelos míos. Los dos fueron comunistas, mi abuelo Blas Roca y mi abuela María Antunes Aragón. Quiero decirte que nosotros tenemos un estirpe y una trascendencia de patriotismo. Bueno, mi abuela es hija de un capitán del Ejército Libertador, que era el correo de Serafín Sánchez. Por ella yo conocí que cuando vino, estuvo Cuba, la liberación del yugo español, ellos entregaron, o sea, se les dieron fincas y todo ese tipo de cosas, y ellos entregaron todo eso y se dedicaron a la unificación y a resurgir la patria como tenían que hacerlo. O sea, que no lo motivó nada material, sino solamente el ideal de que Cuba, como lo hizo Martí, con todo y por el bien de todos. Por otra parte, te puedo decir de que también tengo esa enseñanza de mis abuelos, que me decían de que en aquel tiempo, que aquella república, como suelen decir aquí despectivamente, el gobierno castrista, o sea, la dictadura castrista, había un respeto a todas las personas que disentían o que pensaban diferente. Date cuenta que la Constitución del 40 se hace gracias, y si el Partido Socialista Popular se funda gracias a y se legaliza gracias a la ayuda del señor Fulgencio Batista, que fue uno de los inspiradores y todo ese tipo de cosas. También me sé por ellos que mi abuelo le dio clases de política y economía batista cuando el sargentazo que se sublevaron los militares aquí en aquel tiempo, en el año 39, 37 o 35 por ahí. Y también sé de que había mucha gente, por ejemplo, Vicente Ornedo, que era un señor que tenía mucha prosperidad, que tenía mucho dinero, y sin embargo eran como si fueran familia.
Sí, dueño del periódico.
Sí, inclusive el dueño del periódico La Marina le mandaba las bobinas de papel para que ellos pudieran imprimir, y el periódico hoy tenían ellos, y además había un respeto.
Había una diversidad, mira, había una diversidad de partidos. Podían existir todos los partidos, inclusive el Partido Socialista Popular, que era socializante, claro, pero era nacionalista. Y existían todos los partidos. Y entonces, ¿qué es lo que sucede aquí en Estados Unidos también? Aquí existen todos los partidos, y eso es lo que buscamos para Cuba, la pluralidad. Que vuelva de nuevo la democracia, que vuelva de Cuba y que se organicen los partidos. Desde luego, lo que no podemos permitir es que siga la doctrina satánica del castrocomunismo, martirizando, porque es una doctrina satánica el castrocomunismo de los Castro. Eso es imposible.
Sí, claro, con eso te quería decir, porque también te estaba dando esta introducción para poder venir a la otra parte. Cuando triunfa la revolución, Fidel Castro se apoyó mucho en el Partido Socialista Popular, porque había muchas personas que simpatizaban con el partido y que además eran miembros, que eran intelectuales muy reconocidos. Y pero cuando ya triunfa, hizo su jugada, date cuenta, se apoderó de todo y hizo, pero aunque no lo tengo comprobado todavía, pero es muy evidente de que mi abuelo en aquel momento le cediera el partido, como dicen ellos que le cedió el partido a Fidel Castro, y o sea que hubo sus problemas ahí, que de intimidación, porque la casa amaneció rodeada de militares en aquel momento, y mi abuelo había dado la orden a los militantes del partido que se tenían que mantener escondidos porque no sabían cuáles eran las intenciones de los Castro, ¿me entiendes? Entonces, después hemos venido viendo toda la situación de lo que ha sido objeto mi familia, de lo que ha sido objeto mi abuelo, como fue, las contradicciones que tenían y las discusiones que tenían.
¿Tío estuvo preso también, Vladimir?
Sí, estuvo preso, sí. 5 años estuvo preso por hacer la patria en Jesús. Y entonces, imagínate tú, todo eso nosotros lo estuvimos viviendo, incluso hicieron hasta que divorciaron a mi abuelo y a mi abuela, un matrimonio de más de 50 años de casado, estando mi abuelo en unas condiciones muy malas de salud y que no tenía, o sea, le había dado una hemiplegia y una trombosis y no estaba en condiciones mentales como para que sea divorciado. Entonces Raúl Castro lo divorció. Habían sus problemas ahí porque le quisieron echar la culpa a mi abuelo de un cierto desfalco que había en la Asamblea Nacional del Poder Popular, que había sido este Raúl Roa, que porque tú sabes que Raúl Roa. Y entonces todo eso fueron cosas que fueron, que yo estuve viendo, porque yo soy el mayor de los nietos, y que las he ido sufriendo, pero bueno, hemos estado imponiéndonos. Y
ahora, ¿qué está sucediendo dentro de Cuba? ¿Cómo resolvemos el problema para poder dar al traste con la tiranía castrocomunista? ¿Qué tiene que hacer el pueblo cubano de la isla y el pueblo cubano del destierro para poder tener el cambio, para que venga la democracia de nuevo y la libertad al pueblo de Cuba? ¿Qué propone tu movimiento de Libera para ver esa movilización popular? Porque yo creo que no podemos deliberar nada con la tiranía castrocomunista. La tiranía castrocomunista hay que enfrentarla.
Así mismo.
Deliberar entre nosotros, los cubanos libres.
Así mismo. Nosotros le pusimos delibera por deliberar, por ayudar a las personas que tienen un problema y ayudarlos en sus problemas y los de sus comunidades. O sea, estamos haciendo un acercamiento con aquella población que no tiene la esperanza y que no tiene la información. A eso es lo que le llamamos deliberar con la población. Pero sí estamos de acuerdo y estamos conscientes de que Cuba lleva un cambio radical completo. No podemos dialogar con una dictadura de más de 61 años que hasta ahora hemos visto que ha sido, como mismo se lo hicieron a mi abuelo, que lo traicionaron, como mismo le hicieron al Che, como mismo le hicieron a Camilo, como mismo le han hecho a todos, que han traicionado a todos estos que estuvieron al lado de él y que lucharon y que hicieron algo por ellos, solamente por estar en el poder. Porque ahora todos tienen sus familias que son millonarios. ¿Con qué dinero? Con el dinero que le han quitado a este pueblo trabajador, que han estado con salarios mínimos, con salarios que son miserables y no tienen nada. Pero a ellos no les falta nada, ¿se me entiende? Y entonces eso es lo que estamos tratando de hacer ver, y eso es lo que el pueblo cubano ya está tomando conciencia de eso.
Déjame decirte que la cuestión de la eliminación del Che y de Camilo y todo eso, todos eran delincuentes de la misma camada. El Che era un asesino que lo que estaba sediento de sangre. Fue increíble que en Cuba el pueblo tuviera que aceptar que viniera un extranjero como el Che a fusilar y asesinar cubanos. Y ya te digo, una cosa terrible, pero eso lo aceptó Fidel Castro, porque Fidel Castro estaba aliado con ellos, y Fidel Castro eran todo una camarilla de asesinos que asaltaron el poder y secuestraron la isla. Y si Camilo hubiera estado, también hubiera sido parte de eso.
Lo que pasa ahí es que Fidel Castro ahí se aprovechó de todo el mundo y utilizó a todo el mundo. Eso te
claro,
lo puedo asegurar.
Claro.
Date cuenta que yo soy testigo de las veces que Raúl Castro quiso endulzar a mi abuelo. Mira, vete para la playa, tú ¿qué te hace falta? Y mi abuelo siempre le dijo que nada, por eso caía mal. Porque fue ejemplo, porque predicó con lo que él dijo. Bueno, todo el mundo aquí vamos a pasar trabajo, bueno, yo también voy a pasar trabajo. Date cuenta que Raúl Castro le mandó un jeep y una vez de regalo y él se lo viró para atrás. Le dijo, aquí no podemos tener dos carros. Y tienes que ver eso. Y nosotros éramos 15 en la casa y comíamos por la libreta. Eso te lo puedo asegurar yo. Yo tuve mi primer jeep que me lo regaló el señor Leo Brauer a los 16 años, porque mi abuelo no traía nada para nadie de los viajes que hacía, y el dinero que traía se lo daba a los círculos infantiles. Eso ninguno de ellos lo hacía. Por eso caía mal. Por eso caía mal.
Claro, entonces, es que eran diferentes la gente que pertenecía al Partido Socialista Popular en la época republicana tenían una educación diferente y eran nacionalistas cubanos, eran republicanos y estaban muy de acuerdo y tenían su partido y votaban y hacían elecciones y hacían todo. Todo eso como es natural cambió y vino el yugo este comunista, Castro comunista, que en definitiva pues se arrasó con todo. Y arrasó no solamente con el Partido Socialista Popular y con toda la membresía y todos los líderes del Partido Socialista Popular, sino también con todos los líderes de todos los partidos de todos los partidos cubanos. Y entonces crearon, como es natural, el Partido Comunista simplemente para hacer una dictadura de un solo partido. Pero ¿tú no crees que el pueblo cubano de la isla puede un día levantarse y no lo que está sucediendo en toda esta semana, en todos estos tiempos, que constantemente esos fermentos de libertad y que están a través de toda la isla, a través de la Unión Patriótica Cubana y todas las demás organizaciones como la tuya, que quieren democracia y libertad, ¿tú no crees que el pueblo cubano de la isla en determinado momento puede salir? Las grandes mayorías populares pueden levantarse y un día puede ser que salgan a la calle 500,000 de cubanos a demandar que la tiranía castrocomunista tiene que marcharse.
Mira, Diego, lo último que se pierde es la esperanza, mi hermano. Porque, sinceramente, si no tenemos esperanza, yo no estuviera aquí, desde Cuba, luchando. Yo he tenido la oportunidad de quedarme fuera o de tomar otro rumbo o de aceptar las migajas que ellos me dan y quedarme tranquilo aquí en mi casa sin hacer nada y sin luchar por ese pueblo y sin combatirlos a ellos. ¿Tú me entiendes? Entonces, yo creo que sí. Fíjate que ahí yo saqué un video hace poco que yo hice el uso de mi condición de delibera y di un discurso ahí aquí cerca, en la cola, porque la gente se estaba matando y se estaban fajando entre ellos. Le dije, está bueno ya, señores. Aquí el problema no es fajarnos entre nosotros, lo que hay es que tener valor para ir para la plaza y reclamarle a Díaz Canel, a Raúl Castro, el hambre que estamos pasando, las necesidades que hace 61 años. Y este video que lo estoy diciendo, incluso me aplaudieron, hasta los policías me aplaudieron. ¿Tú me entiendes? Y entonces, ¿qué te quiere decir eso? Que ya la gente está tomando conciencia de lo que le falta es la chispita. Y eso, dentro de poco se va a dar. Eso de eso te lo doy yo y te lo digo y te estoy convencido. Porque la soberbia es tanta y la ambición es tanta de esta gente que están en el poder, son tan mafiosos y tan malos que ellos mismos se están matando con su propia ponzoña. Eso, de eso tú puedes estar seguro.
Ahora, yo tengo entendido que la enorme mayoría del pueblo lo que quiere es democracia, la enorme mayoría del pueblo, y esto necesito que tú me lo confirmes o me lo niegues, porque es una minoría en definitiva la que está apoyando a la tiranía castrocomunista.
Mira, con respecto a eso, yo soy firmante, mi esposa somos firmantes, o sea, como director de Delibera que soy, nosotros, la organización de nosotros es firmante de un proyecto que se llama Compromiso Democrático.
Correcto,
ya sabes cuál es. No, que ahí estamos Coco Fariña, Leticia Ramos Herrería y habíamos...
Correcto. Y que
bueno, entonces nosotros hicimos un sondeo. Claro. Nosotros hicimos un sondeo. Yo fui parte de ese sondeo. De que
magnífico,
lo hice con mi gente. Lo hice con mi gente. Te voy a decir, ahí se sondearon hasta militares. Y nadie, eran pocos los que quieren esto. Te voy a poner un ejemplo. Hace poco yo estaba aquí, me pongo en casa de, aquí en la avenida 26, y estoy en casa de una persona ahí que le estoy saludando, y estoy hablando con ella y veo que viene un militar de alto rango, te estoy diciendo, de teniente coronel o coronel creo que era, y le dice, fulana, yo digo, bueno, ya me vinieron a buscar, ya me voy por los pies, tú sabes cómo somos aquí, ¿no? Ya voy preso. Y el tipo lo que venía era a ver a la a la con la que yo estaba hablando y le dice, oye, fulanita, ven acá, tú tienes ahí el disco, préstame el disco, el paquete ese, porque la televisión cubana esta no hay quien se le espante. Así mismo. Cuando un coronel de ese rango te está diciendo que ya no cree ni en lo que dice la propia televisión cubana, imagínate tú el nivel de opinión que puede tener a nivel completo a todas las esferas del Estado. Ya la corrupción se está viendo el síntoma. Sabes que México, ese fue el problema de México, que estuvo 70 años con el PRI gobernando. Entonces eso es lo que trae un gobierno de partido único, centralizado. Y ya la corrupción se está viendo, la misma corrupción se está comiendo a esta gente. Eso lo reconoció Fidel Castro antes de morirse en una locución que él hizo ahí en la Universidad de La Habana. La misma corrupción se los está comiendo por un pie. Esos mismos son los que lo van a tumbar ahí. Y entonces, es demasiado. Y el que está sufriendo esto es el pueblo cubano. Y verdad que sí, que no le ve salida a eso. Pero entonces, como tú no le ves salida, la explosión es fuerte. Porque cuando tú no tienes una forma de tú decir, bueno, voy por aquí, voy por allá, o hablo con este y te me resuelven los problemas, o no sé, ves que se te atiende cuando tú vas a hacer una reclamación o algo de eso, y eso no está sucediendo. Ahora, para tú poder conseguir algo, que venir con el billete por delante, si no, no resuelves nada. Y entonces, el pueblo de Cuba no es millonario, no son ellos que están en el poder, que son los que tienen todo y tienen todo el dinero, y compran a todo, y compran todo. ¿Me entiendes?
Y el pueblo pasando una miseria enorme y unas necesidades enormes, y no se le permite a nadie.
Es horrible, Diego, es horrible eso, date cuenta. Mira, nosotros estamos metidos ahora en tratando de evitar un desalojo allá en San Francisco de Paula. Yo quisiera que tuvieras eso. Él no es el propietario de la familia. El hombre ya está cumpliendo sanción. 8 años de privación de libertad. Pero tú no puedes ahora desalojar a toda la familia cuando el tipo y el tribunal, que es la Audiencia de La Habana, se pronunció a favor de decomisarle los bienes de él. Está hablando en primera persona, de él, no de la familia, porque él no es propietario. ¿Tú me entiendes? Y entonces la vivienda de ahí de San Francisco Paula quiere desalojar a todo el mundo de la casa. Ya la casa tiene hasta gente para que le, ya sabemos quiénes son los que van para ahí, todo eso, a quién le tienen destinada la casa, que es un militar.
Figúrate, todas esas cosas, es muy significativo lo que tú dijiste del compromiso democrático, porque todas las organizaciones, la Alianza Sindical, el Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, Cuba Independiente y Democrática, el Movimiento Ciudadano de Reflexión y Reconciliación, Juan Alberto de la Nuez Ramírez, que es quien lo dirige, Juan Alberto, o sea, de la Red de Comunicadores, de Marta Beatriz Roque, en fin, José Díaz Silva, el Movimiento Opositor por una Nueva República, en fin, el Centro de Estudios, el Liderazgo, en fin, fueron muchos, la Alianza Democrática Oriental, ¿te das cuenta?
Sí.
El Movimiento de Libera.
Sí.
O sea, sé que la corriente gramontista, el Foro de Pantú, que es la de Coco Fariñas, una barbaridad, Leticia Ramos, en fin, la coordinadora que fue Leticia Ramos Herrería, que es una coordinadora, una muchacha formidable, el Partido Socialdemócrata de Cuba, de Vladimiro Roca Antunes. O sea, hace muchos, está el tuyo, es de Libera, el movimiento de Yuri Valle Roca, que eres tú. Entonces, yo creo que sí, yo creo que el pueblo de Cuba ya se nos ha terminado el tiempo, porque el tiempo vuela, Yuri, pero bueno, has sido tú muy claro, y ha sido una voz exponente, una voz esclarecedora, una voz inspiradora, para que dentro de Cuba los cubanos de la isla y los cubanos del destierro, una vez más nos reafirmemos y estemos conscientes de que el día que el pueblo cubano de la isla, ordenadamente, pacíficamente, pueda salir a la calle y decirle a la tiranía Castro comunista tiene que marcharse, ese día vendrá la liberación y la democracia. Primero tiene que venir libertad y democracia para Cuba, para que después que se refunde la nueva república bajo una verdadera libertad, la libertad plena del hombre, como dijo nuestro apóstol José Martí, entonces vendrá la prosperidad, porque la libertad traerá la prosperidad. Tú no sabes cómo te agradezco, Yuri, el que hayas participado sí. en el programa. El tiempo se nos ha terminado, eres muy valiente, te felicito, y creo que la contribución de los cubanos dentro de la isla, ese aporte de sacrificio y esa dosis de patriotismo es importante para demostrarle al mundo que queremos libertad y democracia para Cuba. Tiene ya derecho a ser libre después de 60 años de sufrimiento, y el pueblo cubano del exilio, el pueblo cubano del destierro, está también sufriendo porque no tenemos patria. Somos un solo pueblo dividido por una tiranía. Patria, libertad y democracia para Cuba. Muchísimas gracias, mi querido Yuri. Hasta la próxima. Gracias.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Santisteba Prats nació en La Habana el 2 de agosto de 1966. Novelista y cuentista, también es conocido como bloguero por su página digital Los Hijos que Nadie Quiso. Ganador de importantes premios literarios, como el Premio UNEAC, con el libro de cuentos Sueños de un día de verano en 1995, y el Premio Casa de las Américas en 2006, con otro libro de cuentos, Dichosos los que lloran. Por su actividad contestataria, fue llevado a prisión en diciembre de 2012, condenado a 5 años, y como acostumbran a hacer con opositores al sistema, le acusaron de un supuesto delito común. El cariz político de su encarcelamiento fue refrendado por la prestigiosa organización Amnistía Internacional, que lo declaró prisionero de conciencia. En 2013, estando en la cárcel, su novela El verano en que Dios dormía resultó ganadora del premio Franz Kafka de novelas de gaveta. A pesar de la violencia y la represión sufrida, el escritor Ángel Santi Esteban ha decidido permanecer en Cuba. Esto que sigue es un fragmento de su novela El verano que Dios dormía. Lo he escogido como una pequeña muestra de la angustia vivencial que aqueja al protagonista, como un reflejo de la agonía que parece haberse perpetuado en nuestra isla. ¿Qué puedo hacer con esta realidad que amenaza con eternizarse? ¿Cuánto debo perder para ganar un nuevo punto de partida en caso de que tenga una segunda oportunidad? ¿Cómo y por dónde comenzar de nuevo mi vida? A veces nos la pasamos anhelando algo lejano, intangible, y emprendemos un camino difícil huyendo al hastío y a la miseria, exponiéndonos en aras de alcanzar un sueño. Hay un momento que, por la velocidad del ascenso, nos mostramos desconfiados, pues al razonar, llegamos a la conclusión de que, por la ansiedad, se nos confundieron los puntos cardinales.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con